Muy buenos días, bienvenido a la mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es. Ahí encuentras además toda la última hora y las noticias relacionadas con lo que más te interesa, con la información. Hoy es martes 13 de enero, son las 12 y 7 minutos, soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Al menos lo voy a intentar, como cada día. David Hueso, desde el control técnico, también te manda sus saludos y, por tanto, echas las presentaciones. Muy buenos días. Ya sabes, 12 y 8 minutos casi, lo que hacemos, lo primero, como siempre, actualizar la información más cercana. Comenzamos con sucesos. Dos miembros de un grupo de rumanos especializado en el robo con violencia en viviendas habituadas y habitadas y asentado en la ciudad de Cáceres han ingresado en prisión tras ser detenidos por la Guardia Civil. Ambos individuos están considerados como peligrosos, ya que no dudan en emplear la violencia con sus víctimas y se les atribuye la autoría de los últimos robos perpetrados en Navalmoral de la Mata, así como un atentado contra agentes de la autoridad por conducción temeraria, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa. Los hechos delictivos se remontan al pasado 10 de enero, cuando la Guardia Civil fue alertada del robo con una vivienda de Navalmoral de la Mata, donde los ahora detenidos fueron sorprendidos por la propietaria de 80 años, una mujer de avanzada edad, que tuvo que ser atendida en el centro de salud de esta localidad como consecuencia de las lesiones que habría sufrido en el rostro. Y por otro lado, el homicida de Logrosán, José Carlos Triguero, ha ingresado ya en prisión en Cáceres tras prestar declaración este pasado lunes en la audiencia provincial después de que la Guardia Civil, lo contábamos ayer, le detuviera en Béjar, en Salamanca, acabando así con la huida de este joven condenado por matar a su padre. Cabe recordar que en un control rutinario la Guardia Civil paraba en Béjar a un autobús que cubría la línea Irún-Sevilla y en el que viajaba Triguero. Los agentes le intervinieron un paquete con marihuana en el interior de su equipaje y 7.600 euros en metálico. Fue en el cuartel, en el momento de comprobar la identidad del detenido, cuando se detectó que tenía orden judicial de búsqueda y captura por haber huido tras conocer la sentencia condenatoria por la muerte de su padre. El detenido, como decimos, trasladado ya a la prisión cacereña, donde también se encuentra ingresada su madre para el cumplimiento de la condena de 17 años y medio por la muerte de su progenitor en febrero de 2011, un empresario de Logrosán. Y vamos ahora con la información meteorológica. En este martes 13 de enero nos la trae Carol Curado. Carol Curado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo bastante despejado en general en la provincia de Cáceres, pocas nubes y unas temperaturas sin grandes cambios, máximas que rondan los 13 grados en Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata, 12 en Valencia de Alcántara y 11 en Moraleja. El viento sopla flojo del sur. Mañana martes se espera comenzar la jornada con pocas nubes, aunque en las horas centrales del día se irán formando algunos intervalos nubosos. No se descarta incluso alguna precipitación débil y dispersa en el sistema central. Además, por la mañana podremos encontrar brumas y nieblas. Las temperaturas esta noche se mantendrán sin cambios o podrían bajar ligeramente. Esperamos mínimas entre 0 y 4 grados. Mañana las máximas serán parecidas a las de hoy o en algún caso podrían bajar algún grado. Esperamos mañana 13 de máxima en Cáceres, 12 en Navalmoral de la Mata y Plasencia, 10 en Moraleja y 14 en Valencia de Alcántara. El viento soplará flojo del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. Continuamos ahora con la información del tráfico. Normalidad en las carreteras cacereñas. Hablamos, eso sí, del fallecido en el accidente cerca de Montehermoso, un joven de 27 años. Esa colisión sufrida entre un camión y un turismo ocurrida en la tarde de ayer entre Carcaboso y Montehermoso. Según los datos que ha aportado el 112 de Extremadura, también resultaron heridas de diversa consideración otros 5 varones, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. De los 5 heridos, 2 de ellos resultaron heridos graves con trauma torácico y contusión external y traumatismo abdominal, otros 2 leves con policontusiones y uno menos grave con un trauma en el tórax. Como ha informado el 112, el turismo daba varias vueltas de campana y los ocupantes quedaron atrapados en el interior del mismo, por lo que se hizo necesaria la intervención de los bomberos. Por desgracia, recordamos, fallece ese joven de 27 años en este accidente que tenía lugar cerca de Montehermoso en la tarde de ayer. local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Hoy empezamos un poquito más pronto porque nuestros compañeros de Cuerpo de Rey no pueden estar hoy con nosotros. No te preocupes, que dentro de nada están de vuelta para contarte lo mejor de la gastronomía. Y ahora más que nunca, que en Cáceres estamos viviendo este 2015 con intensidad, con esa capitalidad gastronómica que hemos recibido. Y es un reconocimiento a la labor de muchísimos empresarios, cocineros, hosteleros, restauradores, que han trabajado mucho y muy bien, como decía ayer Sergio Martínez, periodista y director editorial de Abuela Pluma, un trabajo reconocido y que hay que mantener ahora con el trabajo bien hecho. Desde aquí también mandamos un beso y un abrazo a nuestros compañeros de Cuerpo de Rey, que no han podido estar por problemas personales, para que todo se recupere y todo salga bien. Y en definitiva, como decíamos, para que estén pronto de vuelta con nosotros. Continuamos, como decíamos, un poquito más temprano esta mañana. Hoy, además, nos hemos levantado, espero todos, con el pie derecho. Espero que a nadie haya querido levantarse con el pie izquierdo, imagino que no. Lo cierto es que levantarnos con el pie derecho es importante. Y más que nunca, pues hoy quizá, porque es martes y 13. No os asustéis, no pasa nada, porque nosotros vamos a estar contigo hasta la 1:30. Pero tranquilo, porque es un día complicado para algunos, sobre todo para aquellos que creen en las supersticiones. Pues con motivo de este martes y 13, el primer tema de esta mañana va a ser hablar sobre las supersticiones, las fobias, los miedos, pero como yo de esto no entiendo mucho, quien mejor nos puede orientar es Gloria García Díaz. Ella tiene una consulta de psicología con el mismo nombre, Gloria García Díaz, aquí en Cáceres, y nos ha querido acompañar esta mañana. Bienvenida, Gloria.
Bienvenida.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Decíamos que el martes y 13 es el día por excelencia de la superstición. Hay muchas otras. Pasar debajo de una escalera, los gatos negros. ¿La superstición desde el punto de vista psicológico es un miedo racional?
No. La superstición, como otros miedos, es un miedo irracional a algo que se, que hemos aprendido a lo largo de, bueno, pues las interpretaciones que nos han ido dando y la educación que hemos ido recibiendo. Y es un miedo que no responde a nada peligroso ni a nada que pueda ser dañino para el organismo.
Podríamos decir que es algo casi cultural, como decías, porque se aprende. Igual que aquí en España es el martes 13, hay otros países donde el día terrorífico es el viernes 13.
Efectivamente. Efectivamente. Es un aprendizaje, y un aprendizaje que suele estar debido muchas veces a los patrones miedosos de la familia. Es decir, normalmente cuando hay alguien con miedos, miedos irracionales, muchas veces en su familia ha habido padres o familiares cercanos que son personas que han padecido de estos males, ¿no?
Para los que somos padres hay que tener cuidado entonces de no transmitir nuestros propios miedos a los hijos, ¿verdad? Hay miedos irracionales también, imagino, a los bichos, por poner un ejemplo.
Efectivamente.
O puede ser, ¿verdad? Un
sí,
caso.
Sí, efectivamente.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipos de miedos hay? ¿Y cuándo pasa de ser una cosa anecdótica, como decíamos, por no querernos cruzar con un gato negro, a cuándo pasa esto a ser un problema psicológico?
Vale. Efectivamente, como tú dices, el miedo es una emoción normal y es una emoción sana en las personas. Cuando nosotros experimentamos un miedo normal, estamos utilizando un recurso que ha servido a la especie para defenderse a lo largo de la evolución, ¿no?
De los peligros.
Pero, incluso, exactamente. ¿No? Pero el tema está cuando ese miedo se convierte en excesivo. Cuando se tiene un miedo, por eso decimos irracional, a algo que en principio no tendría por qué ser, es algo que no es peligroso, pero que la persona lo vive como atemorizador, lo vive con un miedo muy grande, hasta el punto de que en él se desencadena una serie de sintomatologías que le hacen pasarlo muy mal.
Por ejemplo, puede generar, imagino, ansiedad o...
Indudablemente. Entonces estamos hablando de, bueno, primeramente hablaríamos de una ansiedad normal, que es ese... Esa respuesta de alerta que te hace ser más activo, estar mejor en situaciones de tensión, ¿no? Y a veces tener un mejor desempeño. Y otro es la ansiedad excesiva, que es la ansiedad patológica. Y esa es la que normalmente se trata en las consultas de psicología.
Este miedo irracional, estos miedos de los que hablamos, hemos hablado al inicio de superstición, hay miedos irracionales que se van adquiriendo. ¿Estos miedos pueden evitar o, digamos, dificultar que una persona desarrolle una vida normal?
Efectivamente. Cuando una persona, debido a un miedo de estos irracionales, deja de hacer cosas, evita cosas, le afecta a su vida personal de una manera muy intensa, entonces ya estamos hablando de un problema grave. Y es un problema que hay que tratar. para el cual, bueno, pues efectivamente existe una serie de terapias y existe una forma de abordaje.
Hemos hablado de algunos miedos. Hemos hablado, por ejemplo, el miedo a los insectos, el miedo a la oscuridad incluso, que es uno de los habituales quizá.
Muy habitual en la infancia. Sí.
Hay otros miedos adquiridos, como decíamos, pues a las muñecas de porcelana, por poner un ejemplo.
O a un color determinado, por ejemplo, también.
¿Cuáles son los miedos, digamos, más recurrentes que tú te encuentras, Gloria, en tu consulta de psicología?
Vale. Uno de los miedos más recurrentes es el miedo a la oscuridad, por ejemplo, en niños, es muy habitual. El miedo a gérmenes contaminantes, eso también, es decir, que todo tenga que estar muy aséptico. Las personas que lo padecen, bueno, pues estamos hablando de una obsesión por la limpieza, ¿no? Y estas personas pueden darse la paradoja de tener que realizar en ellos una intervención que aparentemente a la mayoría de las personas nos resultaría dolorosa, ¿no? Y ellos, eso, no suponerle ningún dolor, ni ninguna tensión, ni ninguna ansiedad. Y en cambio, el hecho de estar delante de una toalla pensando que esa toalla pueda tener un agente contaminante, lo viven con una ansiedad enorme, sí. Les produce mucho malestar.
Hemos hablado de supersticiones, de miedos. Cuando hablamos de esto también sale a veces la palabra fobia. ¿Qué es una fobia y en qué se diferencia con el miedo, por ejemplo?
Vamos a ver. El miedo, estamos hablando que es una emoción normal y es una emoción sana que nos sirve para defendernos. La fobia es un miedo ante algo que no es concreto y que es irracional. Entonces, hablamos de fobias ante diferentes cosas. Muchas veces se habla de fobia simple y de fobias específicas. Es decir, fobias, ya me hemos dicho, desde colores, oscuridad, situaciones diferentes, desde catástrofes a situaciones que son simplemente, bueno, pues el que le digan algo a alguien, el que se encuentre con un perro, por ejemplo. Sí. Es decir, hay mucho tipo de el subir a lugares altos, el estar dentro de aglomeraciones, todo ese tipo de cosas puede afectarte.
Bueno, pues situaciones que pueden, como decíamos, Gloria, afectar a la vida diaria. Esto es lo que tratáis, imagino, en esta consulta de psicología para aprender a superar estos miedos.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, obviamente. Pero me gustaría, porque nos vamos quedando ya casi sin tiempo, que habláramos de una serie de estrategias para superar esos miedos, ese pánico, esa superstición. Hay algunas claves. Obviamente hay que tratar, cuando se trata de un problema clínico o psicológico, con profesionales, como hemos tratado nosotros en esta mañana con Gloria. Pero imagino que habrá alguna serie de pautas o de ayudas que puedan facilitar, digamos, que algo que empieza siendo, bueno, pues podríamos decir una superstición, algo anecdótico, que no derive en una situación difícil o para que estas personas que realmente lo sienten como un problema en su vida diaria puedan evitar esto.
Vale. Indudablemente, bueno, pues hay un tratamiento y además al ser un trastorno que afecta a la mayoría, es uno de los más frecuentes y de los más comunes en las consultas de psicología. Se ha estudiado mucho y entre los diferentes modelos de abordaje está, así, lo voy a decir un poco por encima, luego si quieres te doy unas pinceladas.
Nos queda muy poquito tiempo, vale, así pues, que nos vamos a quedar
pues,
solo por
con las pinceladas.
Sí, mejor. Venga.
Vale. Una de las cosas fundamentales es mantenerse en el momento presente. Intentar no anticipar más males, que es una de las consecuencias que van echando palitos a esa lumbre de temor, como yo digo muchas veces, ¿no? Entonces, mantente en el momento presente. No anticipes males. Cuando te veas que la ansiedad te está se está intensificando, piensa, esto solamente es esto, no hay nada más. Por eso decimos mantener el momento presente.
Me dice mucho, Gloria, lo de ocúpate de las cosas y no te preocupes, ¿no? Pues esto.
Indudablemente.
Pues hay que ocuparse, ¿no?
Hay que centrarse y hacer cosas, en lugar de dejar que la mente vaya avanzando.
¿Alguna pauta más que podamos...?
Bien. Una de las cosas principales es el atreverse, bueno, el aceptar que uno vive así esa situación, es decir, que uno es ansioso, y no darle mayor importancia. Pensar que si uno es capaz de mantenerse dentro de la situación de temor durante un tiempo, esa situación va a ir decreciendo poco a poco, porque una de las técnicas fundamentales ante temas de ansiedad es la técnica de exposición. Es decir, atreverte a estar en la situación temida durante un tiempo determinado. Si uno es capaz de hacer esto, poco a poco va venciendo los temores, porque si no, los temores lo que hace es que aumentan y tus recursos parece que disminuyen.
Pues una pincelada más y nos tenemos que despedir, Gloria. Seguiremos hablando de este tema y en las consultas lo seguiréis abordando profesionalmente como lo hacéis. Un último apunte que podamos ofrecer a los oyentes.
Pues yo creo que como último apunte, como he dicho, aceptar las cosas, verlas con normalidad, no irte más lejos de lo que hay. Uh-huh. Y pensar, bueno, que tiene solución, que no es una cosa que ya está, se da por definida.
Pues es que cada día puede ser el mejor día de nuestra vida, así que Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes y 13, y gracias por supuesto a los oyentes por estar ahí, que les deseamos también un feliz día y que si tienen cualquier duda, bueno, pues Gloria García Díaz desde su consulta de psicología les puede atender, o cualquiera de los profesionales que hay en Extremadura, excelentes, porque como decíamos, Gloria, a veces nosotros damos aquí unas pequeñas pautas, pero desde
por
luego
supuesto,
cuando es un problema,
el tratamiento es algo bastante más largo.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti, Lorena.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
A matata.
¿Qué?
Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer.
Sin preocuparse, es como hay que vivir.
A vivir así.
Hoy te traemos una propuesta que sobre todo nos va a hacer disfrutar con la cultura. Por eso nos vamos a desplazar hasta el Teatro Alcázar para conocer más sobre un espectáculo muy especial. Será este sábado 17 de enero. Es un festival titulado Cuentos y Danza que organiza el Centro Alcamar de Plasencia. Quien mejor nos va a hablar de este tema es Yolanda Sánchez Aparicio, responsable de este centro. Bienvenida. Buenas tardes, Yolanda.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos más sobre este festival Cuentos y Danza.
Bueno, es un festival que está basado un poco en el mundo mágico en el que nosotras como adultas ya vivimos y que ahora lo reflejan nuestros niños. Entonces es un festival muy mágico.
Bueno, es un festival orientado a los más pequeños de la casa, pero también a los mayores que disfrutan con la danza.
Claro, claro. A ver, los que bailan son tanto adultos como pequeñas, ¿vale? Lo que pasa es que son nuestras protagonistas.
¿Cómo viven los niños y las niñas este periodo, bueno, pues de preparación antes de salir al escenario? Imagino que hay nervios o al revés, o son muy echados pa'lantes.
Pues tienen un poco de todo. Cuando llega el momento sí tienen muchos nervios, porque ellas lo viven con mucha intensidad. Pero el proceso hasta que llegamos al día del teatro, bueno, es como un día de Reyes Magos, pero así durante todos los días.
Yolanda, ¿cómo lo viven en comparación, por ejemplo? Nos estás contando que es muchísima ilusión, ¿no? Y que es verdad que habrá nervios. Pero ¿qué diferencias hay, por ejemplo, cómo lo vive un adulto, ¿no? Esa puesta en escena, a cómo lo vive un niño. ¿Qué diferencias ves tú?
Pues que el adulto al final lo pasa un poquito mal antes de entrar al escenario, porque siempre se pasa un poquito mal, porque tienes una responsabilidad, y los niños lo ven de otra manera. Es como demostrar su propia energía, ¿sabes? Pero de modo, ¿cómo decirte? Es que es una fantasía todo el tiempo. Entonces ellas lo viven de una manera diferente.
Vamos a encontrar desde historias clásicas hasta algunas más actuales, porque vemos en el cartel, bueno, pues algunos personajes que reconocemos perfectamente y algunos de muchísima actualidad para los más pequeños, que incluso, bueno, pues podríamos hablar que han copado los regalos, seguro, que han recibido de los Reyes Magos.
Sí, de todas maneras hemos llegado a poner también un guiño a esos otros cuentos que nosotras como adultas ya conocimos, ¿sabes? A lo mejor que evidentemente las conocen, pero que son cuentos de antes, como por ejemplo Caperucita Roja, ¿vale? Que no son cuentos actuales, entonces tienes un poquito de todo, tanto a un Bella y la Bestia como a un Caperucita Roja o no te voy a contar mucho más.
Bueno, hay que descubrirlo, por supuesto, disfrutando del espectáculo. Yolanda, me gustaría que me digas, ya que estamos hablando de cuentos, ¿no? Decíamos que cada una tenemos en nuestra memoria pues ese cuento especial, ese cuento que nos trae recuerdos de quién nos lo contaba, de cómo se contaban los cuentos, porque al final el cuento es una forma de comunicación donde se transmite un mensaje, una historia, pero el cómo se cuenta, el cómo se hace, queda mucho en la memoria. El cómo nos lo contaban, el ambiente, si era por la noche, las voces de los personajes.
Claro,
Esta idea que tenemos todos en la mente, pues se queda también un poquito reflejada. Yolanda, para ti, ¿cuál es el cuento más mágico, podríamos decir, que tú recuerdas?
Es que para mí, yo tengo varios, pero de los más antiguos, yo te puedo decir que Caperucita Roja, de los más antiguos, ¿vale? Pero así de los más presentes, aunque ya hace años, el Rey León, uh-huh. ¿Sabes? Pero que ya me cogió crecidita, yo es que sigo siendo muy de cuentos todavía.
Bueno, y además, como decíamos, aunáis aquí la danza, porque si hablábamos de ese mundo mágico que comunica un cuento, la música ya es otro vehículo indispensable.
Claro, la interpretación de ese cuento está ya no solamente con la música, pero si no tiene la música real de ese cuento, porque nosotros lo que hacemos es un centro de danza oriental, ¿vale? Y entonces lo que dibujamos es la base de nuestra danza, pero hacemos guiños de esos cuentos. Entonces es una interpretación, ya puede ser hablada, puede ser bailada, puede ser con la propia balada musical o no, ¿sabes? Es que tiene un hilo, la verdad, el festival para despertar todo el tiempo.
Yolanda, cada vez son más los hombres también que se interesan por la danza a nivel profesional, también a nivel amateur. ¿Hay jóvenes o hay chicos que disfrutan con el mundo de la danza?
Sí que lo hay, lo que pasa que muy poquitos. Nosotros, la verdad, somos todas niñas, menos un chico que lleva ya bastante tiempo con nosotros. Empezó como un niño y ahora ya es muy mayorcito.
Me gustaría también recordar, Yolanda, que el precio de las entradas es muy asequible, porque lo que queréis es que se llene el teatro.
Claro, lo que queremos es que vaya la familia, realmente. Esos abuelos con esos nietos o los hijos, los papás, que sea un poco familiar, porque realmente es eso, es contarte un cuento.
Es contarnos una historia a través de la danza, de la música, como decíamos, cuentos antiguos, cuentos clásicos, cuentos modernos, actuales, y como decíamos, también con ese vehículo a través, pues incluso de la danza del vientre. Imagino que también, como vosotros contabas antes, Yolanda, introducís también pues estos bailes con esas ropas, en este caso también, que nos llevan a otros lugares, a otros países, esos velos, esas danzas. Esto también está, bueno, pues digamos, no introduciéndose ya, porque está implantándose en toda España el tema de la danza del vientre. Yo creo que tiene un auge últimamente. ¿Por qué crees que está enganchando tanto a la gente?
Hombre, ya lleva tiempo, pero yo creo que también es un poco por el colorido, la fantasía que realmente te lleva la danza oriental, ¿sabes? Tiene mucha historia, atrapa, pero atrapa cuando ya estás dentro. O sea, cuando tú la conoces desde fuera, pues el colorido, la música que también es llamativa, ¿sabes? Pero en el momento que ya estás dentro y la conoces desde dentro y la conoces de verdad, yo creo que ya no la sueltas, ¿sabes? Ya te engancha.
Pues Yolanda, una última invitación para todos los oyentes que nos escuchan en la mañana, para que os conozcan, para que disfruten de vuestro espectáculo. ¿Por qué no se lo pueden perder?
Pues por lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿sabes? Que realmente es vivir un poco la fantasía, el cuento, la danza, la alegría, el volver a ser niño, ¿sabes? El sentirte unida con tu familia, es un poco la amistad, el compañerismo, es que es lo que se va a ver y creo que hace falta siempre.
Pues muchísimas gracias a Yolanda Sánchez, que es responsable de este centro Alcamar de Plasencia, que va a poner en funcionamiento este festival llamado Cuentos y Danza, que se celebra el próximo sábado 17 de enero a las 5 de la tarde en el Teatro Alcázar de Plasencia. Ya sabes, un precio muy asequible, 2 euros, si quieres pues conocer todo el trabajo del centro. Y por supuesto, ni qué decir tiene, que va a estar lleno, además de un público entregadísimo, Yolanda, que son los familiares de esas niñas que van a interpretar y esos niños que van a interpretar, por supuesto, este festival. Gracias por atendernos esta mañana. Saludo.
Muchas gracias, Lorena.
¿Vivimos donde queremos?
Sí, y vivimos como queremos.
¡Es hermoso!
¡Qué hambre!
Me gustaría comerme una cebra entera.
Oh, se acabaron las cebras.
¿Hay un chino?
La mañana.
COPE Cáceres. No. Estar informado.
Si vives como nosotros.
12 y 32 minutos, hacemos una parada en el Magazine de la Mañana en COPE Cáceres, en el 91.6 de la FM y también a través de internet en www.cope.es. Vamos a hacer una parada, como decimos, para continuar con la última hora. En esta mañana, la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura ha licitado la obra de construcción del aeródromo de Cáceres por un presupuesto de más de 4 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este martes la resolución por la que se convoca esta contratación por procedimiento abierto y vía anticipada. Las empresas interesadas en concurrir deben presentar sus correspondientes ofertas en el Registro General de la Consejería de Fomento antes de las 2 de la tarde del próximo 16 de febrero. Y mañana miércoles 14 de enero a las 6 de la tarde en la Capilla de la Adoración Perpetua en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Cáceres se va a celebrar una Eucaristía y adoración por la protección legal del no nacido. Pues continuamos en la mañana, cerramos el repaso a la última hora y después, ya sabes que a partir de la 1:05, continuamos dándote la última hora y, por supuesto, en cuanto suceda, te lo contamos. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. David Hueso nos ponía antes un tema del Rey León. Ya sabes que, bueno, pues ha habido muchísimos comentarios sobre el musical, que está ahora mismo en Madrid, sobre esa película, sobre los valores. Pero estaba escuchando el final de la canción que hablaba de vive como quieras, vive y deja vivir. Bueno, pues sobre vivir y dejar vivir o sobre cómo vivir vamos a hablar en esta mañana también, porque se han presentado los datos del Observatorio de Extremadura de Emancipación. Y es que los jóvenes hoy por hoy todavía tienen dificultades para encontrar su hueco y su camino y sobre todo para emanciparse. Nos lo va a contar mucho mejor en esta mañana Enrique Hernández. Él es el presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura. Ya le tenemos al otro lado del teléfono. Enrique, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Decía, bueno, es que estábamos escuchando antes al Rey León con ese musical de cuentos infantiles. Nos decían, vive y deja vivir, no hay mejor lugar para vivir que con los amigos. Pero a veces, Enrique, los jóvenes no encuentran todavía ese lugar pues para vivir con amigos, para vivir solos y dejar el hogar. Esos son los datos que observamos desde ese Observatorio de Emancipación Joven de Extremadura que habéis presentado hace muy poquito desde el Consejo de la Juventud.
Efectivamente, lo que demuestran estos datos es que aunque aumente, es verdad, el número de contratos y por lo tanto nos tenemos que alegrar parcialmente de que baje el paro entre jóvenes o al menos empieza a haber una tendencia de bajada del paro, lo cierto es que cada vez hay menos personas jóvenes emancipadas y menos hogares jóvenes. Así que aunque haya aparentemente más contratos, tenemos en Extremadura la tasa de emancipación residencial más baja de España y eso es muy preocupante.
Bueno, como decíamos, son datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España que habéis también querido aterrizar en Extremadura en este caso, porque Enrique, ¿los jóvenes extremeños en qué situación se encuentran?
Ahora mismo la situación fundamental es que tenemos la tasa, como decía, de emancipación residencial más baja entre los menores de 30 años de todo el territorio nacional. Es verdad que ha bajado el desempleo, pero al mismo tiempo se está disparando la temporalidad de los contratos. Casi el 98% de los contratos que se firman son de tipo temporal, lo cual impide, evidentemente, emprender una vida autónoma como ciudadano activo, ¿no? Y además está aumentando también, muy preocupante, el tema de la subocupación. Es decir, que los jóvenes, aunque empiezan a tener algunos trabajos, esos trabajos son de tan pocas horas que no les dan los medios necesarios para vivir, pues como decíamos, de manera emancipada. Así que por muchas veces, como decíamos, que encendamos y apagamos una bombilla no quiere decir que tengamos muchas luces. Y este es el tipo de contratos que se están produciendo. Se están sustituyendo contratos indefinidos, contratos de estabilidad, por unos contratos muy pequeñitos que está haciendo que la tasa de emancipación se desplome y que no mejore la situación real de ingresos, porque los jóvenes en Extremadura son los que tienen la capacidad adquisitiva más baja de España. Y eso es la razón fundamental por la que evidentemente no se pueden plantear irse de casa y, lo que es más importante, emprender una vida autónoma, en familia y en unas condiciones que ayuden a superar pues la situación social, demográfica y cultural que tenemos ahora.
Enrique, hacéis una diferenciación en los datos entre jóvenes de entre 16 a 29 años y de 30 a 34 años. La juventud se ha prolongado debido a esas políticas también, en este caso, de juventud institucionales, por decirlo de alguna manera. Y también, bueno, pues parece que se está alargando también ese momento de salir de casa por la situación, como decíamos, difícil de crisis económica y, por supuesto, también, bueno, pues esa situación complicada que viven algunos jóvenes, que poco a poco se van viendo también nuevos caminos y están encontrando, parece, bueno, pues nuevas vías en ese empleo también. Algunos tienen que emigrar, es cierto, otros están encontrando su primer trabajo, parece que hay algunos signos de cambio. ¿Cómo percibís desde el Consejo de la Juventud de Extremadura la realidad de los jóvenes en este 2015 que comienza? ¿Hay visos de mejora?
Pues eso va a depender sobre todo de la fuerza que tengamos las organizaciones juveniles para defender los derechos de las personas jóvenes, ¿no? Porque es verdad, que, como decías, que la edad parece prolongarse a lo largo del tiempo. Nosotros, para efectos de políticas públicas, entendemos que un joven lo es hasta los 30 años. Y a intentar prolongar eso más allá, lo que es intentar dejar para más adelante lo que debe hacer realmente una persona a la hora de emanciparse. No podemos prolongar indefinidamente la edad del joven, y lo que esperamos es que haya más respuesta, porque pese a esta crítica que se nos hace muchas veces a las personas jóvenes, de que somos, bueno, hay un altísimo porcentaje en España de lo que se llaman despectivamente ninis, los NEETs, es decir, jóvenes que ni trabajan ni están en los estudios y en la formación, nosotros estamos considerando que ahora mismo lo que tenemos es una situación de gobiernos en general, y sin color político, sino realmente de autoridades públicas que sí que son ninis, porque ni escuchan ni resuelven.
Bueno, pues vamos a conocer también en esta mañana a otros jóvenes que sí que están tomando las riendas de su vida. Conoceremos en unos instantes el testimonio de Elizabeth Masero, esta joven que ha nacido en Zafra en el 83, que ha estado en Gaza y que acaba de regresar, como decíamos, de Palestina. Ha estado allí 9 meses trabajando en un proyecto de comercio justo. Vamos a conocer también ese testimonio en unos instantes. Te invito a que lo conozcas en la mañana. También hablaremos de la televisión y veremos cómo puede educar a los jóvenes y a los niños. Lo haremos con Adela Piñero, que ya está con nosotros en el estudio. Pero, como decíamos, los jóvenes, estamos hablando en esta mañana con Enrique Hernández, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura, tienen difícil emanciparse debido, bueno, pues como estamos comentando en esta mañana, esos datos. Unos datos muy extensos que habéis presentado a través de este Observatorio de Emancipación en Extremadura. Enrique, me gustaría, para ir concluyendo, que nos des, bueno, pues un mensaje sobre el Consejo de la Juventud, desde el Consejo de la Juventud de Extremadura, sobre estos datos de emancipación. ¿Cuáles son vuestras conclusiones?
Pues lo que hace falta, y tú acabas de mencionar un ejemplo que me parece extraordinario, y es efectivamente ese activismo. Lo que necesitamos son más espacios democráticos. Las personas jóvenes tienen que asumir un protagonismo mayor, y nuestro mensaje es invitar a los jóvenes a tomar riendas en esta situación. Puedes estar en una situación de desempleo, pero no parado. Eso es lo que intentamos evitar, y que no se pierda la esperanza de que las cosas se pueden cambiar. Y realmente se pueden cambiar, pero exige un compromiso. Hay muchos jóvenes que lo hacen, pero necesitamos que sean muchos más, realmente.
Bueno, pues intentaremos, por supuesto, escuchar la voz de los jóvenes en la mañana local en Cáceres, en la de no tan jóvenes también, y por supuesto que estén todos representados. Muchísimas gracias a Enrique Hernández, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura, por acompañarnos esta mañana, a darnos algunas claves de esos datos presentados del Observatorio de Emancipación de Extremadura, y por supuesto, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Contaremos contigo en próximas ocasiones. Un saludo.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
COPE Cáceres. ¿Sabía usted que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que trata todo tipo de varices, consiguiendo un alivio total del dolor y la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clinicaesteticamedica.com y pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321.
¡Antunes! Estamos en enero. ¿Y sabe lo que tiene enero? Una cuesta, ¿se acuerda? ¿Qué tal la llevan usted y sus amiguitos de Ford, Antunes?
¿Qué cuesta, jefe? Si es el momento perfecto para comprarse un Ford. Les quedan 1000 y pico coches nuevos del 2014 con un 30% de descuento. En Ford no hay cuesta.
¡Ni cuesta ni cuesto! ¡Antúnez! El informe de los coreanos lo quiero esta tarde en mi mesa.
¡Sí, jefe! ¡Watawa!
Red Ford de concesionarios.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54. Si te casas en 2015, has de visitar Salón Ateneo Montebola. El mejor precio para la mejor boda con tus sueños cumplidos. Infórmate en su página web www.salonateneo.com y correo electrónico clientes@salonateneo.com. Llama al 927-231-200 o 927-230-908. También a través de Facebook y Twitter.
91.6 FM, COPE Cáceres.
12 y 42 minutos. Seguro que conoces esta sintonía de televisión. Muchos hemos crecido con ella. Algunos también, bueno, pues están educando a sus hijos a través de la televisión y con estos y otros programas educativos. ¿Se puede educar a través de la televisión como hacíamos con Barrio Sésamo? Bueno, pues para contarnos todo esto y más, lo vamos a consultar con doña Adela Piñero Mariño, máster en pastoral de familia. Y es que esta misma tarde, a partir de las 8 en el Aula de Cultura de la calle Clavellina en Cáceres, nos va a contar si se puede o no educar a través de la televisión. Bienvenida a la mañana, Adela Piñero, buenas tardes.
Hola, muchas gracias, bien hallada.
Muchísimas gracias por acompañarnos, como decíamos, Adela. Escuchábamos la sintonía de un programa de televisión infantil, en este caso Barrio Sésamo, y es que, como decíamos, se puede educar o por lo menos se pueden recibir informaciones a través de la televisión. No sé si este programa es el ejemplo, vas a hablar de él o de otros similares en la conferencia de esta tarde.
Hombre, la conferencia de esta tarde nos centraremos en cuestiones más actuales, en lo que estamos utilizando hoy para educar. Con este sí que me eduqué yo.
Claro.
Y era pues un programa entrañable para mí. Lo que sí que es verdad que la tele está en casa y es una parte indiscutible ya casi de nuestra familia. En este caso debemos hacerla nuestra aliada. Antes de hacerla o nuestra dueña o de demonizarla, hagámosla una más de la familia siguiendo nuestras normas. Si es nuestra casa, que siga nuestras normas y nos sirva para educar a nuestros hijos.
Es decir, que podemos utilizar la televisión, Adela, porque como decimos, hoy por hoy los niños no nacen con un pan, nacen con una tableta, un iPhone, un iPad, en fin, debajo del brazo, todo digital. La televisión también está ahí, ellos reciben mucha información a través de la televisión, en muchísimos programas infantiles, sino que ellos tienen acceso. ¿Cómo podemos regular o de quién es responsabilidad lo que ven los niños en la televisión?
Hombre, yo creo que el primer responsable siempre son los padres, que es el tutor y es el responsable primero del menor. Entonces, igual que el padre se preocupa de elegir un colegio, de conocer al maestro, de que esté de acuerdo, si ve algo que está totalmente en contra de su visión del mundo, va a comentarlo, para estar en sintonía, igual tenemos que estar pendientes de quién pone los programas, qué ideología hay detrás, quién programa, a qué horas, qué queremos que vean, qué nos interesa, qué no, cómo ponerle unas normas, cuántas teles, cuántas horas, ser nosotros realmente los educadores de nuestros hijos y valernos de la tele, de la tableta, del ordenador, de cada elemento que forma parte hoy de nuestro tiempo, de nuestra vida, que no podemos ignorar, pero que tampoco podemos dejar que nos dominen.
Por lo tanto, como decíamos, como decía muy bien Adela, que no nos dominen, pero sí utilizarlo a nuestro beneficio. ¿Qué valores o qué se puede enseñar a un niño a través de la televisión? Ponme algún ejemplo, Adela.
Pues valores principalmente, la tele puede servir mucho para construir familia, siempre y cuando no sea como un ruido continuo y una luz continua que tenemos ahí, que si estamos levantados y despiertos y en casa tenga que estar encendida porque si no, no sé, se desaira o se ofende o algo, podemos ir seleccionando programas y demás que nos ayuden pues a sentarnos con nuestros hijos, ver la tele, comentar y potenciar los valores que queremos que aprendan. O al revés, ver cómo ciertos valores que se nos presentan no nos gustan y hacérselo ver también, porque a los niños les gusta mucho pensar y les gusta debatir y dar su opinión, les encanta. Y nos abre un foro de debate realmente la televisión. También tenemos pues momentos deportivos que nos sirven para unirnos, cuestiones educativas, históricas, de naturaleza, además, tiene infinitas posibilidades, más hoy con las Smart TV que puedes seleccionarte tu parrilla.
Contenidos, exactamente, incluso hay contenidos infantiles que pues, si coincide que no estamos en el horario, los niños no están despiertos o no es el momento de la televisión, pueden seleccionarlos después. Decía Jess Jackson que un sistema escolar que no tenga a los padres como cimiento es igual a una cubeta con un agujero en el fondo, lo estaba explicando también Adela en este caso, que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, de los programas que ven y de qué contenidos son idóneos para ello. Imagino que de todo esto vas a explicarlo más esta tarde en esta conferencia que organiza la Escuela Diocesana de Familia y Vida de la Diócesis de Coria Cáceres.
Sí.
Adela, educar a través de la televisión es posible, pero esto supone un esfuerzo extra también para los padres, porque no es encender la televisión de lo que estamos hablando, es elegir contenidos, seleccionar, y además hablabas muy bien de verlos con ellos y comentarlos. Es decir, que tenemos que saber qué dibujos, cuáles son idóneos. No, esto es un trabajo para los padres extra.
Hombre, desde mi punto de vista, educar es un esfuerzo extra siempre. Lo más cómodo es dejar hacer, porque te evita discusiones, es cómodo. Educar siempre te tiene en tensión y siempre te tiene viendo qué hacer, qué no hacer con cada elemento. Un elemento que está en el salón, que en muchas casas no está solo en el salón, que está en la cocina, y lo que yo nunca recomendaría que esté en cada dormitorio del niño ahí a su libre albedrío. Me parece un error grande, porque no tienen responsabilidad, aunque quieran y aunque nos parezca, para poder seleccionar o poder administrar las horas. Pues en ese caso siempre hay que estar mucho más pendiente ¿Por qué? Porque si queremos educar a nuestros hijos nosotros no podemos dejar que nos los eduquen. La tele es importante, es muy, muy importante la capacidad que tiene de cambiar incluso la sociedad. Solo tenemos que pensar en Halloween, en Papá Noel, en cosas impensables para nosotros, que no somos tampoco demasiado mayores en nuestra infancia y que ahora son comunes para nuestros hijos. Y eso ha sido una labor educativa de la tele.
Bueno, es que estábamos hablando, como decías muy bien, Adela, lo de cada uno con la tele en su habitación. Esto no hace familia, todo lo contrario, ¿no?
No impersa.
Es bueno también que cada uno tenga su espacio, que haya programas, pero a lo mejor lo que hay que pactar son qué programas vemos entre todos, ¿no? A uno que le guste más, sobre todo cuando hay hijos ya un poquito más mayores y otros más pequeños. Imagino que es complicado también coordinar esa parrilla, podríamos decir, televisiva de una familia, ¿no?
A ver, no es complicado, es muy complicado. Pero mi opinión es que merece la pena una discusión y que unos cedan unas veces, que otras veces cedan otros, que todos veamos al final la misma cosa, a la dispersión de estar cada uno contento con lo que tiene, pero al final realmente no, lo que estás es dispersando a la familia, no haces debate, no haces nada, está cada uno a lo suyo.
Nos queda muy poquito tiempo, Adela, vamos a hablar también de educación de los niños, vamos a comentar algunas noticias como esa plantación de árboles que ha habido en Casar de Cáceres con el nombre de cada niño nacido, cómo se les educa también en valores medioambientales, lo hablaremos más adelante en la mañana. Si te quedas con nosotros lo vas a escuchar, por supuesto, con Carmen Solís, nuestra orientadora, que nos cuenta cómo educar a los niños también en el medio ambiente. Esta tarde la cita es a las 8 en el aula de Cultura de la calle Clavellina en Cáceres, en esta conferencia Educar a través de la tele. Me gustaría, Adela, antes de despedirnos, que nos des pues las últimas claves, ¿no?, que ayuden a nuestros oyentes a utilizar la tele, como decíamos, con un buen sentido, de buena manera.
Pues yo, como clave, es siempre tener claro que tu casa es tuya y mandas tú. Y manda sobre un electrodoméstico, lógicamente, que no es bueno ni es malo, depende del uso que le demos. Y saber ponerle las normas, igual que nos las ponemos a nosotros mismos, en ese caso será un aliado, no un enemigo.
Bueno, pues muchísimas gracias a Adela Piñero, máster en Pastoral de Familia, que esta tarde va a impartir esa conferencia Educar a través de la tele, a la que invitamos, por supuesto, Adela, que asistan a todos los oyentes. Una actividad que organiza la Escuela Diocesana de Familia y Vida de la Diócesis de Coria Cáceres. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y, por supuesto, que, como decíamos, educar a través de la tele y a través de cualquier medio siempre va a ser complicado y exigente para los padres. Un saludo y gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues en esta semana que vamos a ir retomando el pulso, que nos vamos a ir incorporando poco a poco, también incorporamos una sección que ya sabes que estaba con nosotros casi desde los inicios, una sección en la que pensamos globalmente pero actuamos localmente, esa sección social en la que teníamos un colaborador al que yo estoy, bueno, pues encantada de tener de vuelta, es Alejandro Corchado, en este caso, como decíamos, como presidente de Amnistía Internacional en Extremadura, que nos acompaña pues para poner ese granito de arena que grano a grano pues se hace una montaña. Alejandro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena, y buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE.
Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema que es complicado de analizar, pero decía yo hace unos instantes con Enrique Hernández, el presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura, que los jóvenes tienen mucho que decir, Alejandro. Y en este caso vamos a escuchar también a una joven, es Elizabeth Masero, la vamos a escuchar en un instante. Ella ha estado durante 9 meses trabajando en un proyecto de comercio justo en Palestina. Nos va a contar su experiencia. Hemos querido traer este tema. Es un tema, como decimos, complicado, el conflicto palestino-israelí. Yo creo que también hay que hacerlo, digamos, con mucho interés y con mucha objetividad, porque es un tema muy complicado.
Por eso creo que es muy interesante el testimonio de Elizabeth, porque es la visión de una joven extremeña en una situación donde hay más violaciones de derechos humanos, una situación de conflicto muy enraizada, y creo que nos va a dar una visión de alguien como nosotros, de una persona de Extremadura que está allí, que está intentando mejorar, y creo que va a ser muy interesante porque además llevamos unos días hablando de barbarie, de estas situaciones, y creo que vamos a hablar de lo luminoso que es tener a personas que están trabajando por los demás en los sitios más difíciles.
Bueno, pues ella nos va a contar más sobre Gaza, sobre su experiencia. Ella es una joven, como decíamos, además muy jovencita, nació en el 83 en Zafra, es decir, que está, como decíamos, Alejandro, bueno, pues en sintonía de esos nuevos jóvenes que nos contaba Enrique Hernández, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura, que tienen que salir y que además, bueno, pues también se comprometen a través de su testimonio. En esta sección, Alejandro, vamos a ir cogiendo testimonios, conociendo iniciativas de personas, de voluntarios, de ONGs, de entidades que se vuelcan con los demás, porque lo que decíamos, estamos en un contexto global, Internet nos favorece este desarrollo global, pero hay que aterrizar poquito a poco y a través pues de esas iniciativas locales podemos conocer más. Vamos a hablar de un tema, como decíamos, que es complicado. Yo recomiendo también la lectura de Dispara, Yo ya estoy muerto, es una novela que habla también de Israel, que habla de Palestina, que habla de los judíos y, bueno, pues aunque es una novela, como decimos, está en el contexto histórico también de los zares en Rusia, de la persecución de los judíos, de su llegada a Palestina. Es un tema muy convulso, decíamos, en este caso, Alejandro, y que tiene muchas lecturas.
Es un tema complejo, porque es un tema que está enraizado en cuestiones históricas, en cuestiones políticas, geopolíticas, incluso religiosas, por lo tanto, pero creo que desde el punto de vista que podemos ofrecer, desde el mundo de la cooperación, desde el mundo de los derechos humanos en Extremadura, es centrarnos sobre todo en las víctimas, ¿no? Y en Gaza las víctimas se cuentan por miles, es el lugar del mundo con mayor densidad de población. Cuando se ataca Gaza no tiene ni siquiera posibilidad de escapar, como vemos en otros conflictos, ¿no? La situación es muy complicada. ACNUR no hace mucho ha dicho que la situación es terrible, es de las peores que hay ahora mismo en el mundo, y por eso es mucho más valiente el ir allí a hacer cosas.
Bueno, pues vamos a escuchar a Elizabeth, si te parece, Alejandro. Elizabeth Macero, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en la sección Piensa globalmente y actúa localmente. Me gustaría que nos cuentes, bueno, pues cómo acaba una chica de Zafra en Gaza con este proyecto de comercio justo.
Bueno, yo exactamente no he estado en Gaza, he estado en Cisjordania, que también pertenece a Palestina, y yo estuve allí gracias al programa Jóvenes Cooperantes del Instituto de la Juventud, que haciendo una beca para aprender cómo se trabaja desde dentro en una ONG en terreno. Y bueno, estuve haciendo proyectos de acción humanitaria, de cooperación, y más concretamente he participado en la comunicación de ese proyecto de empoderamiento económico de mujeres en Palestina.
Porque, Elizabeth, tú eres periodista y nos interesa mucho esa visión, ¿no? ¿Qué puede aportar o cómo ve una periodista extremeña una situación de tantísimo dolor como es la que sucede en Gaza? ¿Qué es lo que más te ha impactado, ¿no? Con esa visión más objetiva que tiene un periodista.
Pues me impacta y me indigna el tratamiento que se le hace en medios occidentales, incluidos los de Extremadura, porque bueno, al final se fomenta una visión muy reduccionista de lo que está ocurriendo no solamente en Gaza, que solo suena cuando hay una ofensiva israelí sobre la franja, también lo que está ocurriendo en Cisjordania día a día, en los que mueren personas y se violan derechos humanos. Y me fastidia de alguna manera el que todo eso no salga a la luz y no se profundicen las causas de esa problemática que tiene la población, que es básicamente la ocupación israelí.
Bueno, pues como decíamos, Elizabeth, te damos la oportunidad que nos cuentes desde tu punto de vista, ya que a veces es verdad que lo comentábamos Alejandro y yo, los medios a veces, bueno, pues podemos tomar lecturas reduccionistas o incluso, bueno, pues ya sabes cómo funcionan los medios de comunicación, la rapidez, la impronta no nos permite a lo mejor analizar en profundidad, como nos va a pasar probablemente contigo, que tendrás muchas cosas que contar, pero sí que es un tema muy complejo, hay muchas, bueno, pues hay muchas partes implicadas. En este caso, Elizabeth, ¿cuál ha sido tu experiencia personal con las mujeres, ¿no? Que quizá también, pues si cabe, son las más olvidadas en este caso.
Sí, pues bueno, en el contacto directo con ellas, la verdad que te dan una lección de vida, porque son mujeres que han tenido que enfrentar, pues igual que nos ocurre aquí, la discriminación por el simple hecho de ser mujeres, y ahora pues parte de la solución a los problemas que hay allí pasa porque la mujer se implique en el ámbito económico y en el social y político del país. Entonces, pues ver esta iniciativa de primera mano, la verdad es que te da mucho más empuje para seguir pues poniéndole voz a ellas, ¿no?
Uh-huh. Elizabeth, tú eres vicepresidenta de AECOS, una asociación de comunicación de Extremadura, y después de tu experiencia de ver ese sufrimiento, ese dolor que nos estás contando, ¿qué iniciativas tenéis para lo que decís, profundizar, comentar qué es lo que está sucediendo allí y bueno, dar la visión periodística de ese conflicto?
Bueno, pues desde AECOS precisamente surgió hace más de 2 años para poner el acento en otras historias, en historias más humanas y más cercanas a la población, y fomentar una visión crítica. Y a través de los reportajes de las personas que formamos AECOS, pues lo que pretendemos es esto. Ahora, en este año, prevemos que empiece un proyecto junto con la Asamblea de Cooperación por la Paz, de sensibilización aquí en Extremadura, que se llama Otras Voces para Israel y Palestina, y va a incidir precisamente en el fomento del conocimiento de la problemática que hay allí, del conflicto, y de conocer el conflicto desde un punto de vista más profundo y sensibilizar a la población aquí de realmente lo que está ocurriendo allí. Entonces, bueno, a través de ese proyecto pues voy a poder aportar una visión pues cercana de lo que yo he vivido allí.
Elizabeth, no sé si durante este tiempo, imagino que sí, has llevado tus notas, has tomado apuntes, no sé si has creado incluso algún blog o algún espacio donde volcar todas esas emociones y sensaciones y que puedan leerlo los oyentes.
Pues ahora mismo estoy en fase de aterrizaje, uh-huh, porque entre las fiestas navideñas y empezar un nuevo trabajo, pues no me ha dado tiempo, pero sí que tengo muchos documentos gráficos, uh-huh, fotografías y vídeos, que sí me gustaría poner en orden y ir publicando poco a poco para contribuir a que la situación de que vive, uh-huh, la gente allí se conozca más y de una manera más humana también.
Pues Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Iremos siguiéndote de cerca, viendo ese proyecto. Y, por supuesto, Alejandro, continuaremos sección a sección, martes a martes, conociendo más sobre estas y otras iniciativas similares.
Pues, como siempre, dedicando minutos a las personas que más lo necesitan y, además, siempre viendo desde la imparcialidad de que los derechos humanos son derechos para todos.
Gracias, Alejandro y Elizabeth. Un saludo. Información nacional y en nada estamos de vuelta.
Gracias.